En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Hay 7 minutos de la tarde, los de Hoy en Madrid, que seguimos, bueno, pues de alguna manera, ¿no? Con esa música que se nos ha metido en el cuerpo.
Viviendo la fiesta,
sí.
Compartiendo con vosotros ese tiempo de radio. Estamos ya en la recta final. Melej Mejaya, la formación que acaba de visitarnos. Os recuerdo que si entráis en su Facebook y publicáis en su Facebook que habéis disfrutado de su música en Onda Madrid, en el programa Hoy en Madrid, os invitan a los más rápidos en hacerlo, a su concierto el próximo 29 de marzo en la sala Penélope. Como esto es la radio, para encontrarlos en Facebook tenéis que escribirlo como se escribe, no como se pronuncia. Y es Melej con CH, Melej Mechaya con Y.
Exacto.
De todas maneras, si entráis en nuestra página en Facebook, que somos Hoy en Madrid, tenéis el enlace al suyo. Y luego, dentro de un ratito, también subiremos las fotos que les hemos hecho por aquí, tocando en directo.
La verdad que sí, que ya sabéis que somos muy fans de nuestro propio Facebook y nos gusta daros toda la información también para que la tengáis y podáis disfrutar de ella como si estuvierais aquí también en este estudio, porque en el fondo esa es la idea, ¿no? Que seáis uno más de este programa, de este Hoy en Madrid, en el que en esta última hora de programa vamos a levantar el telón.
Mira, acaban de publicar ellos en Facebook la foto que se han hecho con nosotros.
Anda, mira qué bien, hemos salido guapos todos.
Voy a ponerle un me gusta.
Venga,
perfectos.
Perfectos, ahí hemos salido todos maravillosos. La verdad que sí.
Nacho, me pregunta cómo ha salido él. Nacho no ha salido.
Nacho, no estabas aquí en el fotocol.
Porque, Nacho no se ha puesto en el fotocol porque él seguía a los mandos de esto mientras que estábamos actualizando la información en el boletín informativo.
Venga, perfecto.
¿Quieres una foto en el fotocol?
Luego te la hacemos. Pero no te pongas así, luego no quieras salir. Además, todavía nos queda una vez más en la que tendremos que pasar por este fotocol cuando vengan hasta este estudio. Bueno, pues la directora de Teatralia, Charo Martín Crespo, y los miembros de una compañía de teatro, la fantástica banda de Casi, Alberto y Blanca, que forman equipo para dar vida a un espectáculo de Teatralia. Porque de Teatralia os vamos a hablar. Levanta el telón este fin de semana y va a recorrer diferentes municipios de nuestra comunidad, diferentes municipios de la región. En uno de ellos nosotros nos vamos a parar sin olvidarnos de todas esas otras pinceladas que vamos a dar con la ayuda de Charo Martín Crespo. 18 años y la misma ilusión del primer día, pero eso sí, la sabiduría de diferentes ediciones, sabiendo muy bien cuál es el público al que quieren dirigirse y cuál es el público al que quieren atraer para que amemos siempre el teatro. Nos vamos a ir también a otro municipio.
Que nos vamos a ir directamente a Pozuelo de Arcón enseguida para ver que con la ayuda de muchas manos se consigue rehabilitar y poner en marcha un servicio también con la bici como protagonista.
Es lo que te iba a decir, que la bicicleta hoy está
nos lleva acompañando en este recorrido.
Mira, al final vamos a hacer una cosa. Hoy me vuelvo yo a casa en bici. Tanto hablar de ella me ha entrado el gusanillo.
Bueno, pero antes pedaleamos por Pozuelo de Alarcón.
hoy@ondamadrid.es.
Los empleados de una empresa, a través de la iniciativa Changing Tomorrow Day, han conseguido reconstruir el aula de educación medioambiental de Pozuelo de Arcón. Lo han hecho además ellos poniéndose ahí a la tarea con técnicas artesanales, con materiales naturales.
Sí, lo han hecho además para permitir el que se puedan conservar un poquito mejor esas bicis que se emplean habitualmente en las rutas cicloambientales guiadas por el Parque Forestal de Somosaguas, porque es la idea, ¿no?, de este programa del que estamos hablando, que haya beneficios para la infancia, para los jóvenes con discapacidad y que por un día todos podamos ser un poquito mejores personas y ayudar a los demás.
Ellos lo que han hecho, esos 50-40 empleados, han dicho, hoy no vamos a trabajar en esa empresa, el lugar de estar las 8 horas trabajando en nuestro puesto de trabajo, estas 8 horas yo voy a hacer voluntariado, en este caso voluntariado en este aula de educación medioambiental de Pozuelo, donde está María Martínez de Mora.
Claro, y ha quedado además con algunos de estos voluntarios de los que queremos saber muchas más cosas. María Martínez de Mora, muy buenas.
Hola.
Hola María, ¿estás
Hola
por ahí?
Chicos, ¿qué tal?
Hola,
hemos
¿qué pasa?
Trasladado hasta el aula medioambiental de Pozuelo del Arcón. Vamos a conocer la labor que han desarrollado aquí más de 140 personas voluntarias para rehabilitar el servicio de recepción y préstamo de bicicletas. Todas ellas vienen de la empresa farmacéutica Astellas Pharma. Vamos a hablar con su responsable, con Miguel Ángel Serrano. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, hemos venido hasta aquí para preguntaros un poco cuál es esa labor de voluntariado que habéis desarrollado aquí en el aula medioambiental de Pozuelo. ¿De dónde viene la idea y cómo decidís lanzaros a ayudar y a colaborar en este aula?
La idea viene de que la empresa tiene un proyecto que se celebra una vez al año, que se llama Changing Tomorrow Day a nivel internacional, y entonces lo que hacemos es que los empleados les ofrecemos cambiar un día de trabajo por un día de voluntariado, para que vean otras cosas que no es el día a día, ¿no?
O sea, que la empresa tiene que ceder parte de su jornada laboral para que participen en este voluntariado. No todas las empresas estarían dispuestas, ¿eh?
No, pero bueno, entendemos que también es importante que la gente aprenda otros valores, no solo trabajar todo el día, ¿no? Entonces, el tema de voluntariado evidentemente es muy importante, ¿no?
Bueno, Miguel Ángel, y el responsable de programas también se ha manchado las manos aquí en este aula. También has estado colaborando.
Aquí se ha manchado las manos desde el director general hasta el último de los empleados. Incluso ha habido gente de otras provincias, de la red de ventas. Y bueno, pues ha habido una participación muy importante.
Y bueno, resultado de la experiencia personal, ya a nivel personal, como Miguel Ángel, no como responsable de la empresa.
Pues la verdad es que yo por lo menos estoy muy orgulloso y viendo el resultado mucho más.
Vamos a preguntar también a otros de los voluntarios que han estado aquí trabajando y manchándose las manos. Él se llama Alex. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tú trabajas en esta empresa farmacéutica y dedicaste una serie de días a trabajar aquí en la construcción y en la rehabilitación de parte de este aula medioambiental. ¿Qué tal tu experiencia?
Muy bien, la verdad, porque sobre todo cambias de ambiente de trabajo, porque en realidad estás trabajando pero fuera de tu ambiente normal, y es muy satisfactorio después, sobre todo, trabajar con la gente aquí para un bien común como es este, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que te tocó hacer?
Yo estuve poniendo el acolchado de la tarima, lo que aísla el suelo. Y la verdad es que no lo había hecho nunca. Primero aprendí cómo hacerlo y luego creo que quedó bastante bien para no saber hacerlo, o sea que muy contento con ello.
Es lo que te iba a decir, ¿alguna vez habías puesto alguna tarima? ¿Habías trabajado en algo de esto?
Nada, nada, yo la verdad es que soy un poquillo torpe y creo que me desenvolví bastante bien y me gustó mucho la actividad de poner la tarima.
Bueno, tú sabes que en este aula también participan muchas personas con discapacidad, es una labor de integración. No sé si durante vuestra experiencia pudisteis compartir tiempo con ellos.
Sí, de hecho estuvimos trabajando con un chico con discapacidad y la verdad es que fue fantástico porque nos llevamos genial, nos reímos todos un montón y fue muy gratificante poder trabajar con ellos.
Muchísimas gracias, Alex. Vamos a preguntarle también a tu compañera María. Hola María, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Hola.
Bueno, decía Alex que se había manchado las manos, que había probado algo nuevo. ¿A ti qué te tocó hacer en este aula medioambiental?
A mí me tocó trabajar con el cemento, o sea, que no había trabajado en mi vida. Y era para el soporte para poner las bicicletas. Así que una experiencia nueva, pero la verdad que estuvo muy bien y lo pasamos muy bien.
¿Y qué tal te salió eso de poner cemento? Porque desde luego parece complicado.
Pues después de todo no salió nada mal, ¿eh? ¿No? O sea, ahí están las pruebas.
Están seguros, ¿no? Los que pisen por aquí.
Sí, muy seguros, muy seguros. Que también nos ayudaron mucho también la gente que trabaja aquí, o sea que muy bien, muy bien.
Bueno, y seguro que mucha gente se preguntará, una farmacéutica poniendo cemento en el aula medioambiental, bueno, esta combinación es un poco rara, ¿no?
Esto es para que se vea que también hacemos de todo, o sea que, y encima es una experiencia distinta y que yo creo que te enriquece mucho.
Vamos a preguntarle también a Eva, para terminar, que también ha estado aquí trabajando y trabajando mucho. Fue, creo, una jornada o dos, pero intensas.
Intensas. A mí me tocó de los primeros días. Yo estuve lijando las paredes y luego pintando y mezclando agua con la pintura y eso. Y la verdad, a mí me encantó. Estuve fenomenal. Y además, con el grupo que tenemos, tenemos un buen ambiente de trabajo y entonces fenomenal. Fue un día inolvidable.
¿Habías realizado alguna vez alguna acción de voluntariado o era la primera?
Sí, la verdad es que llevamos como 4 o 5 años haciéndolo y he participado todos los años. Lo que pasa es que esta era nueva. Antes hemos hecho otras cosas y ahora esto fue... Además me tocó un día muy bueno porque otros días tuvieron más frío. pero este día hacía un sol espléndido y entonces fenomenal, fenomenal en todos los aspectos.
¿Y a ti qué te tocó hacer? ¿Cemento, tarima o
sí,
el qué?
Pintar paredes, lijar primero las paredes y luego quitar todos los agujeritos,
las
metiendo ahí
claro.
Una mezcla que no sé ni cómo se llama. Y bueno, la verdad, muy bien, tanto por dentro de la casa como por fuera.
Bueno, y respecto a la relación de las personas con discapacidad, ¿tú tuviste la oportunidad de compartir tiempo con alguna de ellas?
Sí, sí, estuvieron como 5 o 6 personas y la verdad, fenomenal. Nos ayudaron en todo, muy agradables, muy simpáticos, fenomenal. Muy bien, muy bien. Éramos todos iguales.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eva, y con ellos nos quedamos.
Hombre, claro, hay que reconocer la labor.
Claro. Que han realizado aquí más de 140 personas de esta empresa farmacéutica y que volveréis aquí a este aula medioambiental a disfrutarla.
Posiblemente volvamos a alguna ocasión, algún día puntual, a hacer alguna cosa, porque aquí hay mucho trabajo y la verdad es que lo tienen muy bien. Y el fin es estupendo, vamos.
Bueno, pues nos quedamos con el compromiso de Miguel Ángel, el responsable de programas, y ya lo saben, aquí en el aula medioambiental de Pozuelo, en la calle Montebajo.
Gracias, María. Hay que reconocer esa labor. Han echado una mano. Venía bien y, sobre todo, fomentar esa convivencia con personas con discapacidad. Y ya hemos escuchado que en algunos de los casos ya han estrechado lazos.
Y esos lazos seguramente se van a perpetuar, ¿no?, a lo largo de los años, que es realmente de lo que se trata, ¿no? De ayudar, pero que no sea una ayuda puntual, sino que efectivamente, pues ¿por qué no? Luego nos hagamos amigos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hoy @ondamadrid.es.
Hoy en Madrid.
Pues en este tiempo de radio vamos a subir el telón, lo decíamos. Ese telón va a subir en diferentes municipios de la región, que por eso nos gusta. Y nos gusta además que vuelva un año más todo un clásico. El Festival Internacional Teatralia, que además cumple ya su mayoría de edad, ha llegado a los 18 añitos.
18 ediciones ya, ¿eh? ¿Sí? Nos encanta que vayan creciendo y nosotros
siguiendo. Y que nos crezca bien, ¿eh?
Eso, bueno, crece fenomenal y nosotros vamos siguiendo sus pasos. Esta edición arranca este viernes, se va a celebrar desde el día 7 al 30 de marzo. Sergio, lo decíamos además, en algo que nos gusta mucho, que la cultura llegue a diferentes localidades, 25 municipios con más de un centenar de funciones.
35 escenarios, 35 teatros, hay 9 compañías españolas procedentes de varias comunidades, el resto extranjeras. Bueno, es una cita ya súper consolidada y está con nosotros su directora, la directora de Teatralia, conocida de este programa, Charo Martín Crespo. Bienvenida, Charo, buenos días.
Muchas gracias.
Hola, Charo.
Gracias a vosotros.
Habéis llegado ya a la mayoría de edad.
¿Es especial por esto esta edición o es una más?
No es una más porque hemos llegado a la mayoría de edad, pero no queremos ser mayores, que es un gran problema el que tenemos encima.
Hombre, y si no, lo que decimos siempre, ¿no? Si uno es mayor, hay que sacar el niño que lleva dentro.
Sí, pues eso es lo que intentamos, que el niño que llevamos dentro no se pierda.
Bueno, seguimos con las presentaciones. Vamos a un espectáculo en concreto de esta Teatralia, de este certamen. Está con nosotros Blanca Lacasa y Alberto Mate. Blanca, buenos días. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Ellos son los artífices de la fantástica banda de Casi, uno de los espectáculos que podemos contemplar, como digo, y ese personaje maravilloso que anunciábamos en el avance del mediodía a las 12, pero luego hablamos en profundidad, porque tiene su su propia página web, su propio carácter, sus propias características y mucho que hablar. Primero vamos a hablar del festival, Charo. ¿Complicadísimo o ya está todo rodado? Esto de reunir a tantas compañías de procedencia tan diversa, en tantos escenarios.
Complicadísimo todos los años. Por muy rodado que esté el festival, es un esfuerzo de logística y de producción muy importante que lo hace un equipo, gracias a Dios, muy competente, pero es un festival muy complejo de organización.
Y además de un rango de edad muy específico, ¿no? Seis meses hasta 18 años.
Sí, ocupamos toda la infancia y la juventud hasta la mayoría de edad.
Bueno, hay tres estrenos absolutos aquí en nuestro país. La inauguración, por ejemplo, corre a cargo de una prestigiosa compañía portuguesa que se llama Teatro de Marionetas do Porto. El estreno es de una obra titulada Pelos Cabelos, que se inspira en las ilustraciones de un pintor portugués muy famoso también, ¿no?
Sí, este estreno tendrá lugar el viernes en el Real Coliseo y es una compañía que al festival le gusta mucho, es una compañía portuguesa de Oporto. Y es una compañía que tiene una mirada diferente sobre las cosas. Hacen un teatro muy especial, rayan el absurdo a veces, pero todos los espectáculos tienen una marca interesantísima como producción escénica.
Uh-huh. Acaban de estar con nosotros hace unos minutos unos músicos portugueses fabulosos. Sí. Hay hermanamiento últimamente cultural.
Yo reconozco que soy una enamorada de Portugal y de los portugueses y que tienen un nivel artístico muy alto.
Nos dicen ellos que hay más cosas que nos unen que nos separan, ¿no?
Es verdad.
Hay 9 compañías españolas procedentes de varias comunidades, como decíamos, y el resto son extranjeras. ¿Cuál es en ese nivel de logística, en ese aspecto de logística, han sido más difíciles de contactar, de traer, de contratar, Charo?
Bueno, pues así, desde el punto de vista complejidad, nos ha costado traer la producción brasileña, esta Mira, que es un relato durísimo, pero creo que muy brillante y muy, muy especial. Las coproducciones, una coproducción que traemos que se llama El Chico de la Maleta, que es una coproducción indo-germana, que viene gente de India y de Alemania. Ajá. Y bueno, en general todas tienen su dificultad, pero lo bueno y lo importante es que van a estar por fin todas aquí.
Por fin. Bueno, como decíamos, esos estrenos, estábamos hablando ahí en el pasillo estos minutos previos. Hay una obra muy interesante que viene desde Dinamarca, Don Q, el caballero que lucha por atreverse a atreverse.
Bueno, pues bueno. Para empezar, creo que el título ya es una preciosidad.
Por eso te digo.
Sí. Y digamos que no es ninguna adaptación, está inspirado no en el Quijote, sino en el personaje del Quijote. Uh-huh. Y bueno, es una producción danesa, es teatro gestual. No nos vamos a encontrar una, como te decía, una adaptación del Quijote, pero sí que nos va a traer recuerdos y va a rememorar ciertas aventuras del Quijote. Y yo creo que es una de las obras con más talento que traemos al festival.
Bueno, en Dinamarca y Holanda hay también Molinos de Viento, ¿no? Sí. Quiero recordar.
Es verdad.
Sí, justamente. ¿Qué tenía la fantástica banda de Casi para decir, estos tienen que estar aquí, en Teatralia?
Pues mira, como están aquí ellos y pueden decir que es verdad, yo me enamoré de ellos una vez que vi un concierto retransmitido por la 2 de madrugada y dije, pero ¿quiénes son estos que son madrileños y son tan buenos? Y a partir de ahí nos contactamos y bueno, es un reconocimiento al trabajo que hacen, ¿no? Que creo que también es un trabajo especial en cuanto a literatura y en cuanto a música. Hacemos honor a nuestra patria porque también es importante, quiero decir, en Madrid se hacen cosas muy interesantes. Y esta producción que traen este año es una especie de encargo del festival y estamos todos emocionados e ilusionados.
Oye, pues empecemos por el principio, por saber quién es Casi, contadnos.
Pues Casi es un personaje que surgió hace ya unos cuantos años y surgió de una manera muy casual, pues intercambiando como mails con un amigo, les empecé a escribir una historia y de ahí surgió Casi, ¿no? Entonces, la primera frase de Casi fue que perdía un ojo. Entonces, desde ahí te puedes imaginar, ¿no? Te puedes imaginar todo lo que viene después. Entonces, bueno, ahí se creó un cuento bastante surrealista y onírico, ¿no? Que fue Casi un musical, que desembocó en Casi un musical. Y ahora estamos ya con la segunda parte. Entonces ya te digo que casi es una niña corriente, pero no mucho.
Pero diferente.
Sí.
Es un espectáculo de pop teatralizado, ¿no, Alberto?
Sí, es un espectáculo de pop teatralizado, está muy bien definido. Es una definición que ha cogido Teatralia y que, no sé, que hemos adoptado ya. Y bueno, que incluye, como bien decía Charo, literatura, porque es un cuento. Incluye música y, muy importante, incluye ilustración también, porque llevamos a un ilustrador, Puño, en directo, que es un ilustrador muy prestigioso también. Hay que hacer patria también madrileño.
Y va dibujando madrileño. En directo.
Dibuja en directo, durante exacto, la función. Con una tableta, sí, qué bueno. Y sobre una pantalla gigante, y es espectacular. Entonces hay las tres componentes, que es la narración, la música y y la ilustración, y jugamos con eso.
Bueno, me han soplado que hay un espectáculo titulado Casi un juguete.
Claro, ese es el que estrenamos
y
aquí.
Y casi está acompañada por su araña Juanita. Eso es un poco de miedo a los niños. Y se cuela en un acordeón.
Porque no los niños sí, de ahora.
Viajan en un acordeón. Esto de colarse, quién pudiera.
Claro. Viajan en un acordeón. La araña Juanita es su compañera inseparable. Bueno, a mí no me gusta escribir cuentos que tengan como una especie de moral o de... Pero digamos que en casi todo lo que se supone que da miedo no da miedo. Entonces yo creo, y que eso funciona, luego ves que los niños realmente, de hecho el personaje, bueno, cuando hemos hecho algo de pues de chapitas, de algo de merchandising, lo que más piensan es la araña, o sea que de pronto la araña no da miedo, y la araña les encanta, y lo de que se le cayera un ojo les encantaba, esta historia no tiene nada que ver, es lo que decías tú, ¿no? Que se cuela, bueno, se cuela, vamos a dejarlo ahí en un acordeón y llega a un país... lejano
de los juguetes olvidados.
Y entonces ahí le suceden una serie de aventuras que no vamos a adelantar para que lo vayáis a ver, y adiós verlo, interés.
Claro, va encontrando juguetes y cada juguete le canta una canción.
Sí, sí. Bueno, y espectáculo multimedia, porque me he enterado que tenéis también un libro disco magnífico que se puede reservar por internet.
Sí, estamos produciendo ahora el libro disco, que se editará a finales de mes, principios de abril, y sí, se puede, digamos, reservar por internet. Tenemos también el libro disco del espectáculo anterior, de Casi un musical, que lo editamos con Narval hace 2 años.
Bueno, ¿y de qué manera se pueden, los que nos estén escuchando ahora
pues
mismo?
Pues a través de nuestra página web pueden entrar o casiunjuguete.com o casiunmusical.com. Cualquiera de las dos te llevan a la misma página y ahí se puede reservar, escribiéndonos a hola@casiunmusical.com.
Hola@casiunmusical.com. Es súper simpaticísima. Yo he estado viendo a primera hora la web y desde luego explica quién es Casi, todo.
Con fundamental en redes, es que quede todo claro. Y sí, sí, porque ya el nombre Casi es un poco... Es Casi, sí, pero sí, Casi sí, ¿qué? Sí. Pues Casi es la niña, es el personaje. Y esta es nuestra aventura.
¿Y eso, cómo surgió Casi? ¿Con qué vida tiene la génesis, un poco el origen?
Pues es lo que os decía un poco antes, surgió de una manera un poquito azarosa, pues
mediante los emails.
Y de ahí, sí, bueno, ahí fui construyendo, digamos que un cuento. El cuento al final quedó muchísimo más largo, y cuando surgió la posibilidad de hacerlo como, bueno, pues musicarlo, una especie de ópera pop, ¿no? Ahí hubo que reducirlo, entonces el cuento quedó reducido, y luego de ahí, digamos que sacamos las letras de las canciones, las musicamos, y ahí empezamos a hacer como un casting de voces, ¿no? Porque en el disco primero, pues hay colaboraciones como Loquillo, o sea, el señor rojo, que es el malo, la hace Loquillo, que ahí es nada. Pues Javier Muguruza, Malcolm Scarpa, Julián de Muchacha Danui, hay nombres potentes. Y ahora mismo estamos grabando la segunda parte, que también va a contar con sorpresitas, que algunas no las podemos desvelar todavía.
Bueno, algunos de esos nombres que has mencionado han estado aquí en el estudio, ¿no?
Sí,
hace
sí, muchos
mucho
de ellos.
Muguruza, sí, desde luego.
Dos fechas, ¿no?, en Teatralia. En Alcalá de Henares, en el Teatro Salón Cervantes, el viernes 21 de marzo. 11:30 de la mañana. A ver.
Para colegios.
Cuidado. Ah, vale. Sí,
el
22
de marzo es para público a las 6:30.
Lo apuntamos
y
bien.
Y esperamos que se llene. Se va a ser el estreno para público, el estreno absoluto. Muy baratito, 5,80 €, precios familiares. Maravilloso. Es importante saber también que en nuestro espectáculo está pensado, y la historia, tanto para que disfruten niños como grandes, como adultos. Los adultos suelen salir encantados, muchas veces más que los niños. Pero funciona muy bien porque tenemos muchas referencias también a los años 80, tal, bueno, en fin. En este, pues, por ejemplo, uno de los juguetes es el Blandy Blue.
Bueno, claro.
Es muy habitual, pero cuando éramos nosotros pequeños, pues sí. O sea, que todos se sienten...
Anda que no había leyendas urbanas con el Blandy Blue también.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
¿Qué referencias para...
Sí, hombre, que si sí, era tóxico, si no era tóxico, exacto. Si te lo tragaba, que se te hacía en el estómago. Bueno, bueno, era sí.
Belén
se todo.
Estaba partiendo de risa, digo, ¿qué pasa?
Hombre, claro. Es que quien no ha tenido un blandi...
Y en el colegio, ¿quién no jugó a tirar el blandi blue a la pizarra? Sí.
Y lo ha llenado, exacto, de polvo y de todo, vamos.
Sí, además era una cosa totalmente... No sé si era tóxico per se, pero desde luego acababa siendo tóxico, porque era como una especie de bola de guarrería. Pero no nos pasaba nada. No,
se caía mucho el suelo y había que seguir utilizándolo.
Se caía mucho el suelo y además cogía todo lo que había a su alrededor. Eso. Era como...
Habían hecho una película de esto en Hollywood, ¿no? También con una cosa ay, así no verdosa.
Ah, sí, pero no, nada, nada que no ver recuerdo. Con el Blandi Blue. Este no. Este cobraba vida por otros motivos. Vuelvo yo a la página de Teatralia, la podemos encontrar en internet y, por ejemplo, pues veo que Casi un juguete lo encontramos en esas obras, en esos espectáculos dirigidos a niños a partir de 4 años. Es muy fácil elegir una obra de teatro en función de la edad, Charo, porque lo vamos a encontrar de esa manera, si queremos tener una guía, ¿no?, de edad, de a ver qué le puede interesar a mi niño. Tecleamos en la edad y nos aparecen los espectáculos.
Efectivamente, el festival está organizado por tramos de edad y según los hijos que tengas y la edad que tengas, que tengan, pues tú eliges en tu franjita lo que te puede interesar, que luego está explicado en otra apartada de la web. O sea que está muy bien organizado y es muy fácil de buscar.
Bueno, habíamos hablado de esos grandes superestrenos, el portugués y el danés. Nos quedaba otro desde Italia, que viene desde Italia, ¿no?
Esa es otra producción preciosa. Además, han hecho el esfuerzo de traducirla al español, que eso es un esfuerzo considerable, porque casi tienes que volver a hacer una nueva producción, porque la lengua es muy importante. Y habla de el respeto a la caza, o sea, es un tema muy interesante y pelín podría ser polémico, ¿no?
Sí.
Pero se entiende perfectamente. Ajá. A un cazador de verdad. Se habla del lobo, se habla de las lecciones de vida que da un mayor a su nieto y se habla sobre todo del respeto a la naturaleza y al medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y luego, como producción plástica, es una preciosidad. Es un solo actor con una mesa practicable que saca objetos, títeres, sombras chinas. O sea, es muy bonita.
Uh-huh. Charo, ya que hablábamos de las edades de ese buscador, para los adolescentes que tenemos en Teatralia, ¿por qué? Hay mucha propuesta, la programación en la Comunidad de Madrid, no solo en el festival, ¿no? Como es vuestro caso, para chavales a partir de 4 años. Nos gusta que se enganchen desde los 6 meses al teatro, pero luego llega unas edades en que parece que los dejamos marcharse, que le decimos, ¡ay! Ibas al teatro, llevamos al teatro, pero ahora
adulto y
ellos como que
vez.
El teatro que les urticaria, porque no, a lo mejor no encuentran propuestas específicamente para ellos. Vosotros también tienen su hueco, ¿no?
Sí, y yo sobre eso tengo una teoría que no sé si es cierta o no, pero yo me la creo. Que lo importante es que los niños tengan muy buenas experiencias escénicas cuando son niños.
Ajá.
Es verdad que en la adolescencia esto pasa a un segundo plano o a un tercero, o no sabemos a qué plano.
En su mundo cada uno.
Porque hay unas preocupaciones mucho más importantes cuando tienes todas las hormonas, claro, a flor de piel. Pero si el recuerdo que tienes de tus primeras experiencias como espectador es bueno, yo estoy convencida de que se vuelve.
Y luego vuelve.
Sí, entonces nos tenemos que preocupar. Pero yo creo que, y no sé si esto puede ser polémico, ¿no?, pero no muchísimo. Uh-huh. Lo importante es que desde que empiezan, por ejemplo, su etapa escolar hasta que llegan a una adolescencia ya importante, todo lo que hayan visto sea de calidad y que ellos hayan podido tener experiencias interesantes y bonitas dentro de un teatro. Uh-huh. Bueno, pues nosotros le ofrecemos en el festival una producción durísima.
¿No?
Que se llama...
Esto.
No, claro, pero ya están acostumbrados a la crudeza.
Sí, además hay que tratarle realmente, claro, como adultos. O sea, el error es tratar a un adolescente como un niño, porque entonces fulminantemente te
pilla,
odia.
Te pilla, te caza y te odia.
Entonces tenemos una producción que traemos de Brasil, una de las más complejas que te decía, que habla sobre la locura, sobre la salud mental, sobre la marginalidad. Lo importante de esta producción, sobre todo, es la interpretación de la actriz, que es una cosa fuera de lo común. También ha recibido muchísimos premios en Brasil por este papel protagonista. Y luego tenemos piezas que pueden degustar perfectamente los adolescentes, no estando preparados específicamente para ellos, como La Danza, que vamos a tener, Bartolomeo, que es una producción sueca, o el espectáculo que tenemos en el canal, que hemos estado hablando de él.
Las variaciones Goldberg de Juan Sebastián Bach, casi nada, y en versión de Glenn Gould,
sí.
Que Alberto se lo conoce totalmente.
Sí,
¿no?
Que nos ha dado ahí una buena lección.
Porque decía, ¿qué versión? ¿Las primeras o las segundas?
Claro, tiene dos versiones, sí, sí. Cuando tenía 20 y tantos años y otra con 50, justo antes
se
de
nota
morir.
La diferencia, sí. De la interpretación.
Claro, es más veloz la primera y la segunda es más lenta, más reposada.
Bueno, ¿y cómo se escenifican las variaciones Goldberg, ese monumento de la música para los peques?
Claro, es que esto es muy complejo. Cuando la obra de arte es tan genial y tan superior y tan importante, uh-huh. Ilustrarla con danza o con teatro es muy difícil. Y hay muy pocas cosas que luego funcionen, ¿no? Que funcionen de verdad. Esta es una compañía de danza canadiense que se llama Cass Public, que es una de las mejores del mundo. Y ilustran las variaciones con danza. Todos los bailarines son gente muy joven, por eso quiero decir que esta producción es apropiada para los adolescentes. Y es un juego muy elegante, muy inteligente. Se utiliza el blanco y el negro. Uh-huh. Hay muchos guiños. Hay magia. Es un espectáculo, sobre todo diría que inteligente para estar a la altura de esa música,
de la obra.
¿No? Yo lo recomiendo especialmente, estar en los teatros del canal.
Uh-huh. Bueno, algo que nos ha sorprendido también, teatro para bebés hemos abarcado aquí en alguna ocasión también, uh-huh. En nuestra sección de teatro, pero sí. También teatro para niños sordos.
Sí, bueno, esto es un proyecto que lleva haciendo Teatralia años, que intentamos que los niños con discapacidad auditiva, los niños sordos, tengan también oportunidad de ir al teatro. Y durante todas las ediciones dedicamos una, dos, tres funciones que traducimos a la lengua de signos para que los niños puedan acceder a ellas. Y os puedo decir que la experiencia, cuando estás allí y los ves y están disfrutando de la obra con su traductora a la lengua de signos, cuando salen del teatro es emocionantísimo, ¿no? Entonces yo animo a que todos los teatros y todos los festivales se ocupen de estas cosas y que con el tiempo esto no sea una noticia, sino algo natural, ¿no?
Uh-huh. Desde luego. Bueno, ya a partir de este fin de semana tenemos nada menos que 8 propuestas, ¿no? Teatro, marionetas, clown, no parar.
Sí.
¿Qué recomendamos, Charo, para este fin de semana?
Todo.
Todo lo que te va a decir ella, claro.
En función de la edad de tus niños.
Claro.
En función de dónde vivas.
Pero bien. Todo es apetecible.
Sí, sí, desde luego.
Sí.
Claro. Oye, por cierto, que tenemos también una exposición. Vida
Ática. Sí, tenemos una exposición preciosa.
Sí, en el Círculo de Bellas Artes.
Sí.
En el Círculo de Bellas Artes, en la Sala Antonio Palacios.
Sí, es una exposición. Claro, también os la recomiendo.
Además, para todos los públicos. Aquí también entramos todos.
Es para todos los públicos porque, mira, yo esa exposición la vi en otra comunidad autónoma, que no voy a decir cuál es.
Ajá. Y te puse muy envidiosa.
Me puse muy envidiosa y, además, todo el mundo que pasaba, tercera edad, adolescentes, bebés, todo el mundo se quedaba enganchado, porque tiene mucha gracia. Es chatarra con vida.
Chatarra con vida.
Ahí va.
Qué bueno.
Digamos que son esculturas, piezas que tienen vida propia. Están todas las piezas están construidas a raíz de elementos de desecho, de elementos encontrados en chatarrerías. Tienen pequeños mecanismos que las hacen moverse, imitan los movimientos de la naturaleza y además interactúan con el público. Tú les puedes hacer cosas y ellas te responden.
Ajá.
O sea que es muy bonita.
A mí me encanta Charo porque me lo estoy imaginando. Ella en su tiempo libre, en sus vacaciones, en su día a día, paseando y con una agendita o con
un
algo apuntando.
Va, mira. Esto para el festival. Caza,
esto lo voy a apuntar para el año que viene.
Sí,
esto lo voy a apuntar para el año.
Es verdad, son enamoramientos. Y es así, son flechazos. Que también tengo que decir que en el festival hay una asesora artística que también tiene los mismos flechazos. Pero consiste en eso, en ver cosas de repente preciosas que dices, bueno, es que esto nos lo tenemos que traer para que lo disfruten todos, ¿no?
Uh-huh. A vosotros como compañeros, ¿da tiempo de echar un vistazo a estar al tanto del resto de propuestas, por ejemplo, que hay en Teatralia?
Sí, estamos un poco enloquecidos con el estreno, tenemos que reconocerlo, pero sí, sí, lo miraremos y yo llevaré a mi hija algún espectáculo seguro, sí. Claro.
Yo no sé si tenéis previsto esto según el devenir de los acontecimientos, que casi se nos haga, como hablábamos antes, un adolescente algún día.
Ah, sí, sí,
¿no?
Sí.
Que
de
pueda
hecho,
ir madurando, creciendo.
Sí, de hecho, en esta ha crecido. O sea, uh-huh. La gente que tenga el primer libro y vea el segundo ahora cuando lo editemos, gráficamente va a ver que ha crecido un poquito. Lo digo yo que ya lo he visto.
Pequeños entonces, estirones.
Sí, 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 sí. Se ha convertido ya, antes era muy chiquitita, entonces ahora ya es un poquito más mayor. Entonces puede ser que llegue a ser una adolescente. Puede ser que incluso tenga casis pequeñas en algún futuro.
Que sea casi madura.
Claro, casi. Que sea casi madura. Casi la madurez.
Casi bien, casi madura.
Sí. Bueno, inauguración por todo lo alto. El próximo viernes en nada menos que en el Real Coliseo de Carlos III del Escorial.
Pues sí, ahí a las 6 de la tarde damos el pistoletazo de salida del festival con una compañía estupenda y con un espectáculo muy interesante.
Pelos cabelos, que en portugués es más o menos por los pelos, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues ahí se inaugura, se abre este magnífico certamen de Teatralia, que cumple mayoría de edad, pero que sigue siendo Teatralia, la de siempre.
Sí.
Decimoctava edición, una maravilla, desde luego, y con tres estrenos absolutos.
A casi le queda un poquito más, que abiertos al público, será el 22 de marzo, ¿no? La función abierta al público.
Sí, 22. El 22, sí, sí, sí. Os esperamos a todos en Alcalá de Henares, en el Teatro Salón Cervantes, y a disfrutar grandes y pequeños, juntos.
Ahí queda la invitación. Charo, que nos encontramos en la siguiente edición. Esperamos.
Hombre,
y que te sigan, ¿sí? Y que te sigan los flechazos, ¿vale? Que eso no
vale,
cambie.
Muchas gracias.
Vale. Muchas gracias a Charo Martín Crespo, directora de Teatro Ley, y por supuesto a Alberto Mate y a Blanca La Casa,
claro,
de la fantástica banda de Casi, que casi, casi a lo mejor llegará algún día a la madurez.
Gracias.
Que esto nos ha quedado la intriga. Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Y que recordamos que toda la programación en la web de Teatralia.
Ahí está todo al detalle, con las obras, con las exposiciones, dividido por edades, que es muy fácil. Lo complicado va a ser que vosotros elijáis.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
La sintonía de los de Aquí No Hay Playa, que la estamos bailando.
Porque eso significa, claro, que nosotros sí, casi hemos terminado.
¡Ay, sí! Es que nos ha gustado cada vez más Casi, ¿eh?
Hombre, un
casi
personaje muy entrañable.
Sí, además para muchas cosas. Carlos, un abrazo, muy buenas.
Muy buenas.
Casi ¿qué? Hemos acabado, vosotros casi habéis empezado.
Bueno, todavía nos falta un poquito
de
hasta
aquí a
las 4.
Bueno, un suspiro.
Sí, va, sí, va.
Un
va.
Suspiro, te lo digo yo, que eso pasa volando.
Te lo compro, venga, vale, pulpo como animal de compañía. Bueno, ¿qué tal estáis? Mucha
pues
gente había, ¿no?
Sí, sí,
la
sí,
gente
sí,
de Teatralia.
Claro, madre, 18 años, mayoría de edad, por favor.
Bueno, ¿y había cascos para todos?
No. Pero hay que compartir, compartir es vivir.
Compartir es vivir. Bueno, vamos a compartir con vosotros algunas de las cosas que nos sucedieron ayer. Y vamos a empezar con nuestra coach, que le mandamos un besito, que la pobre está en cama ahora.
¿Ay, sí?
Sí.
¿Qué le ha pasado?
Pues nada, se ha roto el coxis.
Ay, pobrecita.
Esto debe doler, ¿no?
Esto tiene que doler,
yo creo que
y además
sí, ¿no?
El problema es tan que no puedes hacer nada por ayudar a soldar, vamos. Que
y además
bueno,
tienes que estar pegado durante meses y meses a un flotador.
Sí, un flotador en el que tienes que sentarte.
Pues no sé,
lo
que
hablo,
no sé qué vamos a hacer con ella. Bueno, de momento ayer estaba con nosotros y distinguía entre el dolor físico
y el
sufrimiento emocional.
¿Y qué dolía más?
Pues no lo sé, no lo sé.
para el sufrimiento emocional, que es lo suyo, yo creo, pues apostaba por su propia capacidad para cambiar el pensamiento negativo. Ajá. Bueno, sonaba muy bien, hasta que yo llegó un momento que tuve alguna ausencia, no sé.
Tenemos dolor, y un dolor puede ser dolor físico. No, puede ser, no, es un dolor físico, ¿sí? De cabeza, de rodilla, de estómago, de lo que sea. Y otra cosa es el sufrimiento. Es decir, es aquel sufrimiento que no se cura con una pastilla.
No.
Pero sí tenemos nosotros la capacidad mental de cambiarlo antes, cuanto antes del pensamiento negativo. Es decir, cuanto más recta sea la línea antes de tomar la acción, más enfermamos nuestro alma.
Correcto, sí, estoy de acuerdo.
¿Luego?
¿Mm?
¿Luego?
¿Luego qué? ¿Luego quedamos?
¡No, no! Le acabo de pillar. Me encanta. Luego.
Pero qué bien os lo pasáis.
Luego,
¿no?
Luego me quedé dormido. No
¿Luego
sé.
¿Quedasteis o no quedasteis?
No, ni mucho menos.
Ah, vale, no sé. Yo ya qué pregunto.
Bien. Yo tengo pareja, ella tiene su pareja, ¿no?
Pero
no
se puede
tenemos...
quedar para tomar un café sin no, más
no,
que
no,
eso.
No, solo profesional. ¿Cómo eres? Solo no, profesional. Radical. Es una relación profesional nada más.
Bueno, puede haber un poquito de amistad entre los compañeros de trabajo. Amistad.
Cada cual lo suyo. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres? ¿Estás tratando de decir algo?
Lánzate, venga.
Vamos al del
sí,
armario.
Sí, que te he puesto
ahí
muy lejos.
Vale, sí, yo también te quiero.
Bueno, pues pues eso, que me soltó ahí el rollo y se me fue un poquito el discurso.
Ya te veo.
Luego, pues luego quedamos. Luego venga, quedamos. Vamos con Pablo, que Pablo ayer nos estuvo contando unas cosas.
Madre, si es que me dejáis, es que me lanzo.
Primero nos contó que están muy contentos los que han protestado porque se iba a hacer un club de campo en el noroeste, ahí en el Garzo. Y bueno, cuéntalo tú, Pablo.
Bueno, pues sí, están relativamente contentos, vigilantes también. Pero, bueno, la noticia del carpetazo a ese proyecto del Club de Campo del Noroeste, pues a ellos les ha aliviado bastante. Llevaban 17 meses pues tratando de que no se hiciera ese complejo de golf, de equitación, de ocio y tal, porque, bueno, pues ellos consideraban que ese entorno, aunque era una finca que pertenecía al IBIMA, todo hay que decirlo, pues estaba tan pegadito al Monte del Pardo que reunía todas las condiciones para ser extensión de esa reserva de la biosfera, ¿no?, que es la Cuenca Alta del Manzanares. Y bueno, esa fue una primera parte y ellos estaban estaban felices.
Estaban contentos. Sí. Bueno, y luego nos fuimos a una cueva.
¿Una cueva?
Un contraste de la naturaleza al exterior al interior de una cueva.
Sí. En Titulcia, no sé.
¿Estaba muchas veces en Titulcia?
¿Estado?
Sí, en esa cueva creo que he entrado. ¿Está justo arriba del restaurante?
Sí, justo. Sí,
venga,
sí.
ahí estaba, yo.
No tiene pérdida.
La Cueva Luna es, bueno, es una cueva que está debajo de un bar, debajo de un mesón. Y ahí se han hecho experiencias, se habla que es una cueva templaria.
Bueno, en lo del bar, el dato está muy bien, ¿eh? Sí. Si vas a Titulcia, no tiene pérdida.
Esto de las cuevas y los bares es, digamos, una costumbre.
Similares.
Claro, al final la cueva lo que es la cava, es el sótano.
Felipe Alonso va al bar, se toma un cafelito y luego se va a la cueva, claro, lógicamente, así ya vas un poquito más calentito.
Se comenta también que cuando el canal Cisneros... iba rumbo a Orán, a conquistar Orán. Uh-huh. Ahí se le apareció de alguna forma, tuvo ahí una visión que le hizo tener la premonición de que iba a conquistar Orán. Uh-huh. O sea que ahí hay un ritual raro.
En esta cueva hay una serie de símbolos, con una serie de cálculos que exactamente, fíjate, nos dan la distancia que hay desde Orán hasta Titulcia.
Quien hemos estado ahí dentro, a lo mejor yo es que soy muy creyente en estas cosas, pero hay otra gente que me lo ha comentado. Hay una sensación, una energía diferente, una sensación de una paz, una espiritualidad. Se está en un lugar energético, en un lugar especial, es un lugar mágico.
¿Quieres decir algo?
Yo he estado dentro de la cueva.
No, estabas aquí.
Hicimos el recorrido y notábamos la energía hasta que... mi tío Jesús dio un grito y entonces ya la energía se multiplicó por el infinito del infinito.
¿Por qué gritaba?
Porque nos quería asustar.
como una gracieta.
Exacto, a todas las que estábamos viviendo ese momento que estaba relatando Felipe y que lo estábamos viviendo de verdad hasta que de repente salió alguien de la cueva.
Es que siempre es graciosillo que hace eso.
Y rompió la energía.
Rompió ese momento.
Jesús, ¿rompiste la energía?
Rompió, sí, sí, sí.
Ay, de verdad.
Yo hubiese roto a llorar y a reír. Bueno,
oye, estabas raro allá abajo, y también te lo digo, si era...
¿Raro en qué sentido?
Pues eso, que notaba la energía.
Hoy Belén nos quiere decir algo y no sé lo que es. Está diciendo cosas. Venga, que
luego
no acabo de entender.
Y que me lo diga directamente.
Se ha pasado ya por la feria de Atocha.
Va a ser eso. Bueno, a ver, Paloma, ya que estás aquí, que ayer
estuvo María José, yo no, ¿eh?
Invitamos a un escritor que yo creo que va a dar que hablar este hombre.
¿Sí?
Sí, sí,
sí. Sí, es Javier Bernal. Escribe su primera novela en Suma de Letras. Uh-huh. Y el título es El enigma de Rania Roberts. Él, bueno, trabaja en el mundo de las finanzas, entonces tiene información de sobra para contarnos ahí en un entramado religioso, financiero, una historia muy bonita que arranca en Jericó en el año 2010 y concluye en Nueva York 4 años después. El caso es que estuvo aquí, nos acompañó, nos contó cosas curiosas, y lo que más nos gustó de la novela, todo hay que decirlo, es la defensa que hace de la profesión. Los periodistas
bien.
Aparecen en ella, bueno, en concreto, vale. CNN.
Sale una que es buena, ¿no? En fin, que ya es noticia que salga en un libro un periodista bueno. Bueno, le hizo un análisis de la novela al novelista,
¿sí?
¿Eh?
Sí, sí, sí. ¿Y sí, qué sí. Te dijo,
escucha,
¿eh?
verás. Escúchalo.
Parecen dos en una. Una que tiene que ver con Jericó y luego otra que tiene que ver en Nueva York.
Esto ya es análisis, ¿no?, de la novela.
Sí.
Sí, sí, ¿no? Bien, bien.
Sí, digo
a ver,
yo.
A ver, bueno, qué te dice el autor. A ver,
bueno, es que la idea era inicialmente era hacer un thriller político, financiero, religioso, pero solo con un thriller de esas características, pues casi lo has de ubicar en alguna ciudad occidental, ¿no? Tipo Nueva York o Londres, podrías hacerlo en Madrid también, pero sobre todo estas ciudades, ¿no? Y para que no quedase en eso, pues cuando empecé la historia dije, bueno, casi que en vez de hacer un protagonista, pues que sea una mujer en vez de un hombre, que no tenga nada que ver con ese mundo. ¿Y qué mundo más lejano te puedes encontrar? Había estado en Jericó hacía poco y dije, pues una joven mujer que sea de Jericó y a ver cómo nos lleva su vida a Manhattan, que era el reto creativo, ¿no? Uh-huh. Por eso es una historia de hay quien la lee y la ve como un thriller político financiero y hay quien la lee y lo ve como pues la vida de una mujer que le pasa de todo, ¿no?
Pues sí. Mira, yo no, creo que...
No, hombre, está bien. Nos contó muchas cositas, ¿sabes?
Claro, ¿no? Sí, y que al autor le gustó la apreciación.
Es una historia novelada, pero bueno, con muchas realidades de fondo. El problema palestino, israelí, los checkpoints y...
Sí,
y
nos contó su experiencia cuando estuvo allí en Jericó, cómo le llevaba un conductor que le dejaba, que te vas a ver los palestinos, ahí te quedas. Y nada, y luego pues como los palestinos pues le trataban muy amable y en fin, fue una conversación muy muy agradable.
Sí.
Este señor va a triunfar en la banca y en lo de la novela, porque creo que se dedica al tema de la banca también, no le debe ir mal.
Sí, la novela tiene pintas de guión cinematográfico.
Sí.
O sea que lo mismo hay peli.
Hay peli, sí.
Luego
hay
la comentará
peli,
Manuel Velasco.
Peli, y hablando de pelis, ayer Maite nos trajo las pelis pequeñitas.
Los cortos.
Cortos.
Teníamos todavía resaca de los Oscar. No nos llevamos el Oscar para ese madrileño, para Edu Crespo. Pero nosotros hablamos con otro Edu, con otro Eduardo, con Eduardo Cardoso. Es un cineasta madrileño, candidato a los Goyas, con su último corto, El paraguas de colores. Y con él hablábamos de lo difícil que es hacer cine, corto o largo, cualquier tipo de cine en Madrid.
¿Tú crees que se quejó un poquito? No.
Yo creo que se quejó y con razón.
Yo creo que no. Bueno, en realidad se lo puso votando Maite, como siempre.
Vale.
Escucha, verás.
Eso es tío.
Ni cines ni televisiones apoyan la difusión, la visibilidad de los cortos, ¿no?
Claro, los cines, las salas comerciales no exhiben cortos y cuando lo exhiben es gratuito porque no pagan, con lo cual pues en principio no interesa. Y las televisiones, salvo Canal Plus y Televisión Española, el resto de cadenas pues producen largos y emiten mucho contenido, pero entre el contenido suyo no aparece el cortometraje y es una pena, insisto, ellos se lo pierden y sus espectadores se lo están perdiendo. Y insisto, hay más películas cortas nominadas a los Oscars del año 97 que largometrajes. Y hemos ganado en Sundance en el año 2000. Y en Sundance, largos españoles que hayan ganado el festival, yo no recuerdo. Y que hayan ganado mejor película europea, un cortometraje, Alumbramiento, de Acha Pero Jackson. Bueno, pues es que si eso no es suficiente, pues ya es que no sé qué más decir.
Yeah.
Pues ya está.
Conclusión, que hay mucho talento y muy poco apoyo. Por cierto, su último corto, El paraguas de colores, se grabó aquí muy cerquita, en Pozuelo. No aparece ni en los títulos de crédito.
¿Por qué será?
Porque nadie les ayudó, ni les proporcionó un espacio adecuado, ni les facilitó, por ejemplo, que apareciera en los títulos de crédito, Pozuelo de Alarcón, un corto que se está viendo en medio mundo y que podría ser una forma de publicidad o de descubrir otras ciudades de la Comunidad de Madrid muy buenas. Por cierto, un corto que en esta Semana de la Mujer, muy recomendable, con Natalia Millán como protagonista, habla de una mujer engañada que tiene sospechas.
Toma.
Vale. Y hasta ahí lo dejo porque si es un corto y desvelo el final, alguien me corta a mí las orejas.
Sería épico esto, ¿eh? ¿Te imaginas?
No, no.
Contar un corto entero. Pim, pam, y entonces va la chica y lo pilla el otro. Y...
5 minutitos y un final que no hay que perderse.
Bueno, perfecto.
Como nuestro programa, ¿eh?
¿A las 4? ¿Eh? A las 4.
Hombre,
las
cuatro, sí. 4 ¿no? y 5 más o menos.
Vale. Justo después
porque
de las
noticias. Porque Pizarroso dará las noticias y la escucharemos con
claro
atención.
Claro que sí, y después ahí estarán ellos. Aquí sí. No hay playa. Hasta
hoy no va a estar mal, ¿eh? No, no va a estar mal la cosa, no.
¿Alguna
no.
cosita ¿Seguro? Que contar?
No. No te voy a decir nada.
Pues venga, vale. Fotos, muchas fotos. Ah, venga, ay, vale. Paloma siempre me ayuda. Muchas fotos. Gracias.
Mira. Burguillo yo. Seguro que viene.
Ah, también vale, lo apuntamos.
Entonces, seguro que también lo escuchamos mañana.
Buen programa, chicos.
Adiós.
Venga,
adiós.
Hasta luego. Hasta luego. Ahora ya sin casi. Ahora ya sí que nos vamos, ¿eh?
Sí.
Y como siempre, os decimos hasta mañana a dos voces. Hoy con la de una amiga del programa, Annie B. Sweet, que va a cantar junto a Coquemaya.
Años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más.
Mañana, más Hoy en Madrid. Será como siempre a partir de las 10.
Claro que sí, Nacho Cerezo ha estado en la realización y los otros, los que estamos aquí sentaditos, también volveremos mañana. Sergio Martín Romo, adiós.
Te espero por aquí mañana, Belén Almonacid.
Claro que sí.
Y vosotros, ya sabéis lo que toca, a disfrutar de lo que queda de martes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
No hay manera, no puedo estar sin ti. Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera.
Son las 2 de la tarde.